Hablamos con Alicia Perris, es un honor y una alegría tenerte aquí de nuevo.
¿Qué tal, Raquel?
Bien, además con una voz un poquito tomada, te agradecemos que aún estando un poquito enferma hayas venido a hablarnos de Greta Stern. ¿Tiene sentido que tengas una voz así tanguera? Porque ya vivió muchos años en Buenos Aires.
Sí, bueno, a ella le dieron la nacionalidad argentina, se casó con un argentino de origen genovés. Horacio Coppola, sí, es así. La verdad es que vengo un poco culposa y porque me parece una frivolidad a veces con lo que pasa en el mundo ahora mismo, en Oriente Medio, en el tema de los refugiados, todo. Abres el periódico y dices, ¿qué es lo que yo hago por la mañana? Es una mala costumbre, me parece, para empezar bien el día. Y me parece un poco frivolizar, hablar de temas de arte y todo esto con las cosas que están pasando en todas partes, ¿no? Entonces se lo dije esto una vez en un programa de Radio Clásica, se lo comenté a Pablo Eras Casado, el director, ¿no? Y le dije, ¿no te parece, no le parece, maestro, que con todo esto, nosotros dedicándonos aquí a la música de Boulez, a la ópera? Y me dio una cita de Churchill y dijo, en medio de los bombardeos de Londres de la Segunda Guerra Mundial, Churchill dijo, y si no es para conservar esto, ¿para qué estamos trabajando? ¿No? Así que bueno, si alguien piensa que estamos aquí frivolizando con los temas culturales, pues valga esto como disculpa. Y bueno, estamos trabajando también porque la cultura forma parte de la sociedad civilizada.
Por supuesto, no de las otras.
¿No?
Por supuesto, y has elegido hablarnos de sueños, de esa exposición que se está presentando en el Círculo de Bellas Artes, que ya les adelantábamos gracias a tu indicación en nuestra agenda cultural, una exposición de fotomontajes maravillosos, surrealistas, no sé cómo...
Sí, bueno, esta es una exposición que ya viene del MoMA de Nueva York, como una parte de un todo que hizo con Coppola, Greta Stern, y también va a ir al IBAM y se vio muchas veces, luego podemos contar. Se trata, Greta Stern es una fotógrafa que había nacido en Alemania en 1904 y que, como tantos judíos o tantos europeos, incluso no judíos, tuvo que, con el ascenso del nazismo, tomar el camino de Willy Fogg, pero menos festivo, y entonces buscar otros horizontes. Ella había estudiado con Walter Peterhans y ya había empezado a instalar su vida artística en un estudio de diseño gráfico y fotos en Berlín, al que habían llamado Ringelmaspit, pero en 1932, como decía, va a Inglaterra y ahí va a conocer en 1935 al que va a ser su marido un tiempo. Pero luego va a seguir, afortunadamente, siendo su amigo y el encargado también de su legado hasta que fallezcan los dos muy mayores en Buenos Aires. Entonces, era una especie de looping que no se entiende muy bien en aquellos tiempos de barcos y transatlánticos, pues deciden dejar Europa y llegan a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Para volver, en el caso de Coppola, vuelvo a Buenos Aires, que era una especie de, bueno, para Coppola, las fotos de Coppola son un símbolo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Ah, no lo sabía.
Sí, una vez Jorge Luis Borges, al que fotografiaron, vio una foto con un charco en blanco y negro muy bonita y dijo, eso es Buenos Aires, ¿no?
Wow.
Así que sí, es uno de los grandes narradores de la ciudad, ¿no?
Nos situamos en esta ciudad que ya empieza a sentir la primavera en Buenos Aires. Ahora nuestros oyentes seguro que están ya cambiando la ropa de invierno por la de verano.
Las primaveras de Buenos Aires son maravillosas. Si uno está al borde de la muerte o de suicidarse con lo que pasa, pues se va a la primavera de Buenos Aires, que parece el fin del mundo. De hecho, alguien dijo a propósito de esta exposición y de la tarea de los dos artística, que si hubieran trabajado en otro sitio más a mano, digamos, en los grandes centros culturales que eran fundamentalmente Europa en estos tiempos de los años 30, 40, pues hubieran tenido mucha más repercusión. Pero no creo que les importe. Creo
que fueron felices, ¿no?
Sí, creo que fueron muy felices haciendo esto en este lugar que tiene mucho también de privilegio, ¿no?
Oye, si Hitchcock hubiera conocido estos fotomontajes, no sé qué hubiera pasado con Dalí y sus...
Bueno, ella,
y su
ella habla
de participación en Recuerda, ¿no?
Sí, ella habla de surrealismo, por supuesto habla de Dada también, y toda esta gente había bebido en... muy cercano en el tiempo en Freud, ¿no? Porque Freud publicó La interpretación de los sueños en 1900. Y como él decía muy bien, los sueños eran la vía regia al inconsciente, es decir, esa forma de poder acceder a todo un mundo desconocido que también es nuestro, que también forma parte de lo que somos, ¿no? Y que se manifiesta en muchas formas, pero probablemente la más importante sea la forma del sueño. Todo tipo de sueños, ¿no? Que tienen que ver, bueno, se ha escrito, aparte de la propia obra de Freud, se han escrito enciclopedias sobre este tema y se ha relacionado, como el propio Freud dice, el sueño con el deseo, con, por supuesto, con lo que nos persigue. Y luego también con muchas de esas cosas que Freud llamaba restos diurnos, que son esas pantallitas, esos flashes en la retina que nos quedan de cosas que vivimos y que nos salen en el sueño porque es a lo mejor con lo último que nos vamos a dormir. Es decir, que no hay que preocuparse tanto de los sueños no hay que sacarle tanta punta como hizo Grete en el caso de esta exposición, ¿no? De esta exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la Sala Minerva, donde trata muy bien a los periodistas, esto hay que decirlo. Se puede considerar una exposición de cámara por el tamaño, ¿no? Ella había hecho muchas más obras de las que finalmente, digamos, expuso y... ya otra vez con anterioridad se habían expuesto en el IBAM en 1995 y en el Malba de Buenos Aires en 2013, aparte del MoMA. Es decir, que está haciendo un circuito, una especie de revival fantástico, ¿no? A cargo de Jorge Mara Larouche, que es el representante de la obra de Stern y de Coppola ahora mismo, ¿no? Gracias a él también un poco, ¿no? Entonces, como realmente los primeros en utilizar el fotomontaje no fueron los fotógrafos, ¿no? Sino los artistas plásticos que integraban los movimientos estos que se relevaron un poco y se mezclaron y de los que hemos hablado también en algunos de estos programas, el mundo de Picasso, el mundo de Marinetti, ¿no? Y también el de otros mundos como el de Hartfield o figuras centrales en Alemania, ¿no? Así que hay una conexión un poco interpaíses en uh-huh. la propia Europa, intercontinental también.
Transatlántica.
Transatlántica, ¿no? Sobre todo gracias también a la exposición que a la conexión que tienen con la revista Sur, la famosísima revista de la famosísima mecenas Victoria Ocampo, que tenía también su hermana Silvina, casada con Adolfo Bioy Casares. En fin, aquello era la florinata de la inteligencia de la época, ¿no? Y sigue siendo una especie de Santa Santorum en la memoria de casi, no digo de todos los argentinos, pero de muchos de los argentinos, ¿no? Lo curioso de esta exposición es que es una especie de revisión sobre lo femenino, sobre esa mujer que no siempre está bien considerada, que es la segunda parte de otra cosa, como ya lo habían dicho en su día a principios de siglo Virginia Woolf en una habitación propia, ¿no? Donde ella contaba, bueno, para ser una mujer creadora hay que tener una habitación propia, un espacio y una renta fija. Entonces uno puede dedicarse a fabricar algo personal, ¿no? Y también el gran tratado que significa El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es un libro de referencia para todas las protofeministas, postfeministas
que en el mundo han sido
todas aquellas y aquellos, porque también no es un libro de lectura exclusiva para señoritas y señoras, para la mujer, sino que, bueno, Simone ha buceado en aquel trío fantástico que hacían de existencialistas con su pareja también, ex pareja, futura pareja de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, ¿no? Entonces, Simone de Beauvoir representaba un poco el côté féminin de toda esta historia, ¿no? Entonces, Grete Stern continúa un poco esa línea de trabajo, ¿no? En la literatura, en la filosofía, en el planteamiento de ese ser femenino que está buscando abrirse paso, ¿no?
Y lo hace desde una revista que se llama Idilio.
Así, es muy curioso porque era una revista femenina, de estas que parece que no tienen ninguna trascendencia. Ahora estamos redescubriendo eso gracias a Anne Wintour y Jana Brilland, ¿no? Este valor de algunas revistas de moda que parecen frívolas, superficiales, pero que realmente tienen una carga de metáfora de una sociedad o de incidencia en algunos temas muy serios en medio de un desfile de moda en París o en Nueva York, ¿no? Es decir, que la primera fila va más allá la historia de la primera fila de un pase de temporada de modas, ¿no? Y entonces, y esto parece que coincide con esta línea conductora de la moda o de lo cotidiano de la mujer que mandaban todos sus sueños y donde el director de la revista esta Idilio, que era italiano, pues se dedicaba a hacer interpretaciones de los sueños, ¿no? Para horror, supongo, porque a veces hay cosas que mejor no exhumar, ¿no? Porque luego es muy difícil vivir con toda la información a cuestas, ¿no?
Sobre todo si esa información está ilustrada con algunos de estos fotomontajes.
Sí, bueno, los fotomontajes son muy inquietantes, ¿eh? Sí. No sé, hay que decirlo. No son obras para la relajación, son obras donde aparecen peligros, animales, cansancio, desdoblamiento, espejos, sueños sobre abismos, sobre el fracaso, que parecen de extraterrestres, de peces, de muerte, de escaleras, de trenes, ¿no? De trenes descarrilados, es decir que
de olvido.
De sí, olvido, de la memoria.
Fotomontaje,
¿no?
Sin rostro, que también eso inquieta bastante.
Sí, es muy inquietante, ¿no? De todas maneras, no sabemos muy bien, o por lo menos no se bucea o no se le da, no se mira, no se ilumina este ángulo con luz, ¿no? Sino otros, de Grete Stern, que por otra parte fue una mujer con dos hijos. Ahora que está tan en cuestionamiento el hecho de que la mujer tenga derecho a no ser madre también, ¿no? Un tema que está muy expuesto últimamente, pues ella en el tiempo que duró su matrimonio con Coppola tuvo dos hijos, es decir, que tuvo un poco de tiempo para todo, ¿no? Y luego llegó un momento en 1985 en donde empezó a tener problemas de salud y, digamos, dijo, bueno, hasta aquí llegamos y interrumpió, no su actividad, pero sí, digamos, ese nivel de exposición que tenía antes, ¿no?
¿Se la conoce más en Argentina que en otros países, Alicia?
Yo creo que no, a pesar de lo que decían, como comentaba antes, pues si ha pasado por el MoMA, pues supongo que no cualquiera pasa por el MoMA, de alguna manera es un marchamo de calidad, de tradición en el mejor sentido del término, es decir, de un trabajo detrás de uno y de una línea, ¿no? De una línea de trabajo que yo creo que tiene un antes y un después de Grete Stern, ¿no? Y también de una imbricación en una sociedad muy especial como es la Argentina, que le toca vivir a ella, ¿no? Con personajes femeninos muy fuertes, ¿no? En la política y en los sindicatos y en fin, yo creo que debió tomar partido en su momento, pero de todas maneras nunca estuvo dispuesta a renunciar a su integridad artística, ¿no? Artística y personal femenina, ¿no?
¿Y la exposición está bien montada? ¿Te gustó recorrerla?
Sí, es muy íntima la exposición. Y bueno, está enclavada en ese sitio maravilloso que es el Círculo, que yo lo encontré un poco solitario, a pesar de que iba a haber una cena esa noche. Lo recuerdo con más luz, con más algarabía, pero bueno, responde un poco al signo de los tiempos también, de recogimiento, de otoño. No está mal, hubiera sido grave, a lo mejor. Es curioso, yo es que voy muy... como tengo una cabaña y tengo animales, pues a veces me animalizo excesivamente y entonces soy muy sensible al cambio de estaciones y mi cabeza también y mis emociones funcionan con las estaciones. Y entonces creo que es una exposición fantástica para el otoño.
Sí, porque es muy inquietante también, ser muy inquietante.
Es otoñal, es con medias luces, con grises, con blancos y negros nada puros, con ese estado intermedio de sí pero no, y de planteamiento, ¿no? De cosas, ¿no?
Una curiosidad, Alicia. aunque sean fotomontajes inspirados en las cartas que mandaban estas mujeres a la revista, inevitablemente mucho del artista tiene que haber en estos fotomontajes.
Sí, claro. Hombre, siempre que uno interpreta algo, el que interpreta es el que interpreta. Quiero decir, el ojo es el del que está interpretando. Entonces ella, supongo que consciente o inconscientemente también, habrá hecho una selección de ese material que pasaba también por retratar a sus amigas, sus familias, sus familiares, sus vecinas, y escoger de alguna manera aquello que más le interesaba, que más le dolía, con lo que de alguna manera, como dicen los psicoanalistas, en lo que se estaba proyectando ella misma, ¿no? Lo que emparentaba con su propia idiosincrasia, ¿no? Yo creo que eso se ve bastante bien. Lo que pasa es que es muy reiterativo. No sabemos, pero seguramente, según dicen algunas, le hubiera, probablemente, me atrevo a decir, venido bien unas visitas al psicoanalista, nuestra Grete, porque yo creo que, en fin...
Ya, pero ya sabes que en Buenos Aires no hay.
Es verdad, no hay. Yo hubiera tenido un problema. Yo creo que en eso también es una exposición de alguien terriblemente porteño o aporteñado, digamos, ¿no? Porque, claro, es que Buenos Aires, también el resto del país, pero sobre todo Buenos Aires, es como también como París, el París lacaniano, o el Nueva York, o la Inglaterra, todos los que emigraron, psicoanalistas, psicólogos de todas clases. Yo creo que es una ciudad absolutamente psicoanalizada y psicoanalizable, y entonces la proporción esta que sacan cada tanto para asustar, no sabemos si a los de fuera o a los de dentro, de la proporción de psicoanalistas por metro cuadrado o por personas es muy alta, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que encaja perfectamente también en ese contexto, porque claro, eso si lo hubiera sacado en otro país de Sudamérica, a lo mejor hubieran dicho, pero esta señora está mal, ¿no? Sí. Pero en ese país, en esa ciudad, a nadie se le ocurre. Esa forma parte de la vida cotidiana, de lo natural, ¿no?
¿Crees que los que vayamos a visitar esta exposición encontraremos una interpretación de nuestros sueños en los fotomontajes de Grete? ¿A ti te ha pasado?
Bueno, yo últimamente he tenido yo tengo una gran actividad onírica, no sé, más en unas épocas que en otras, y algunos días los sueños son fantásticos y felices, y no felices de tontamente, sino felices en el sentido de que yo podría definir motu proprio a los sueños como sueños que abren puertas y sueños que cierran puertas, ¿no? Entonces, bueno, los más angustiosos efectivamente son los que cierran puertas. Y tenemos esa intuición, aunque... Y además, sobre todo, hay una somatización, porque muchas veces nos levantamos hasta con taquicardia, al borde del infarto.
Absolutamente
con un sueño,
marcados,
¿no?
Por los sueños.
Sí, sí, marcados. No, estamos viviendo físicamente ese proceso que cuentan los pacientes o que cuenta la gente. Pues es que me sentí que me cortaban la cabeza o sentí. Y entonces hay toda una respuesta fisiológica muy dramática, ¿no? De si nos levantamos con un sueño de último minuto antes de despertar de estos con mucha transpiración, mucho sudor, un correlato fisiológico tremendo, ¿no? Entonces, claro, eso no es muy feliz, ¿no? Pero bueno, hay toda una, digamos, hay gente que fuerza un poco el mundo del sueño, el mundo onírico, en la medida en que se va a dormir, justamente como no hay que irse a dormir, que dicen los expertos, con un tiempo de descanso, de relax, sin beber grandes cantidades de alcohol, en fin, etcétera, todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces hacemos exactamente lo contrario y entonces nos vamos con una carga tan tremenda que nuestro pobre cerebro, incluso durmiendo, tiene que, la sensación es que eso hay que colocarlo de alguna manera, organizarlo o desestructurarlo del todo.
¿Algún sueño más de Grete Stern que nos quieras contar? ¿Algún dato más?
No, yo más que los sueños, que yo creo que además es algo muy personal, lo mejor es que estuvo rodeado, fotografiado a Bertolt Brecht, a Borges. Bueno, yo también conocí a Borges, no puedo decir que Borges sea. Borges estaba en Buenos Aires en todas partes, ¿no? Borges paraba en una librería que se llamaba La Ciudad cuando ya estaba ciego y se sentaba en la vidriera, en la cristalera, en el escaparate, como un libro de lujo. Y entonces todos los que nos acercábamos a hablar con Borges, pues Borges charlaba con nosotros, ¿no? Entonces Borges era un poco el mundo de Buenos Aires, a pesar de que, bueno, decidió descansar en Suiza, ¿no? Desgraciadamente digo, ¿no? Porque formaba parte de ese paisaje que es universal, ¿no? Pero que también es muy, muy de Buenos Aires, ¿no?
Pues hablando del trabajo de esta alemana, de Grete Sten, hemos, creo que, elaborado nuestro programa más porteño, Alicia.
Legado, con esto podríamos, si te parece, despedir. El legado es enorme en colecciones privadas, en museos, instituciones de Argentina y del exterior, el propio MoMA que hablábamos, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo Lazar Segal de Sao Paulo en Brasil, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, el Malba y la Fundación Constantini, ¿no? Es, yo creo que esta Willy Fogg, deliciosa, muy traumatizada o problematizada, porque no olvidemos que tuvo, fue otra emigrante, ¿no? Y entonces, claro, siempre estamos los... Bueno, de alguna manera los emigrantes vivimos muy felizmente, pero eso queda como un sello, ¿no? Entonces, el hecho de tener que salir de un país porque en ese momento hay una sensación de inseguridad, de persecución. En el caso de Alemania, pues no hace falta decir que muy claramente de riesgo vital y demás, pues no es un buen punto de partida. Pero yo creo que Grete retomó muy bien y al final su vida vivió muchos años. Yo creo que la longevidad es una prueba de que se ha podido con la vida y de que uno se ha finalmente adaptado.
Pues de la pesadilla a los sueños de Grete Sten. Muchísimas gracias,
Quedaros
Alicia.
Con la parte más luminosa y que os guste la exposición. Un saludo y besos a todos.